tal? Buenos días. Tiempo para la informática, tiempo para lo que de actualidad y también de historia da de sí este área de conocimiento. Cada semana, todos los miércoles, dentro del tiempo de la UNED, dedicamos 30 minutos a los profesionales y estudiantes de informática. Hoy estrenamos el primero de los espacios dedicados a las fronteras de la computación, una serie que coordina el catedrático y director del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED, José Miramira. Desde hace unos años, esta serie ha sido la excusa para invitar a nuestros estudios a los científicos y especialistas más prestigiosos de nuestro país e indagar en campos tan dispares como la metafísica, la medicina, la filosofía o la física. El año próximo, el 2006, se cumplen los 50 años de la creación de la inteligencia artificial y se conmemora así el Año Internacional de la Inteligencia Artificial. Hoy contamos con el catedrático y director de este Departamento de Inteligencia Artificial en la UNED, José Miramira, para adelantarnos con su ayuda una celebración que, sin tener la trascendencia del recordado y muy celebrado año 2005 de la física, va a dar algo que hablar desde nuestro programa. Podríamos situar los orígenes de la inteligencia artificial con la definición de la neurona formal que ofreció McCulloch y Pitts en 1943. Sin embargo, no fue hasta el año 1956 cuando se volvió a tocar el tema de inteligencia artificial. Entonces, McCarthy, Minsky, Rochester y Shannon establecieron las bases de la inteligencia artificial como un campo independiente dentro de la informática. Previamente, en 1950, Turing había publicado un artículo en el que reflexionaba sobre el concepto de inteligencia artificial y establecía lo que luego se conocería como el test de Turing, una prueba que permite determinar si un ordenador o computadora se comporta conforme a lo que se entiende como artificialmente inteligente o no. La inteligencia artificial en los años 60, como tal, no tuvo muchos éxitos, ya que requería demasiada inversión para este tiempo y la mayoría de tecnologías eran propias de grandes centros de investigación. Habría que esperar a la década de los 70 para lograr algunos avances significativos en una de sus ramas llamada Sistemas Expertos con la introducción de Prolog Leaves. Básicamente, lo que pretende la inteligencia artificial es crear una máquina secuencial programada que repita indefinidamente un conjunto de instrucciones generadas por un ser humano. En la actualidad, se sigue investigando en los grandes laboratorios tecnológicos, educativos y privados, sin dejar de lado los notables avances en sistemas de visión por computadora, control, robótica autónomo, aplicaciones de lógica difusa, etc. Sin embargo, parece que la inteligencia artificial sigue en su gran mayoría acotada por su dominio tecnológico y poco ha podido salir al mercado del consumidor final o a la industria. Vamos a escuchar ahora la opinión del especialista y su visión sobre la evolución de esta ciencia desde su nacimiento hasta nuestros días. Buenos días, profesor Mira.
Hola, buenos días.
Bien, pues hablamos del Año Internacional de la Inteligencia Artificial, el 2006, un término que se acuña en el verano de 1956. ¿Cuál es la gran reflexión que podemos hacer en torno a esta ciencia que nació como algo que iba a suponer quizás una revolución en muchos campos?
Pues la primera reflexión es que 50 años ya es tiempo suficiente para mirar hacia atrás y ver hasta qué punto los objetivos iniciales se han cumplido. Y la primera reflexión es que efectivamente no se ha cumplido todo lo que se pedía de la inteligencia artificial, lo cual no es de extrañar porque el propósito inicial era conseguir procesos cognitivos sintetizados en máquinas, conseguir que el computador con cuerpo de robot tuviera el mismo tipo de aptitudes en inteligencia racional, emocional, etcétera, que tiene un humano. Esa era la hipótesis fuerte, ¿no? Y ahora, pasados los años, pues se ve que hemos avanzado, hemos construido muchas técnicas, sabemos resolver problemas, pero todavía estamos lejos de construir computacionalmente algo que se parezca ni de lejos a lo que es un sistema biológico.
Retrocedamos pues un poco más en esta evolución histórica. ¿Cuál ha sido la evolución histórica de esta ciencia?
Pues la inteligencia artificial nació siendo neurocibernética. en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y en muchas universidades de Estados Unidos había un movimiento en torno a Warren McCullough, que era el mismo, era el paradigma de lo que después sería inteligencia artificial, porque era neurofisiólogo, era psiquiatra, era matemático lógico, hacía sus pinitos en física y finalmente pues no despreciaba la filosofía y empezó a plantearse los problemas que después serían base de la inteligencia artificial. Así que hubo una etapa neurocibernética en la década de los años 40. En el año 1956, los mismos investigadores que estaban trabajando en cibernética se reunieron en el Dartmouth College. John McCarthy acuñó el término inteligencia artificial y a partir de ahí se inaugura como tal término la inteligencia artificial. Pero después de esta fase neurocibernética y de su bautizo en 1956, la inteligencia artificial ha pasado por una serie de etapas. La primera de ellas consistía en una sobresimplificación del mundo, es lo que se llama la época de la heurística y los micromundos, en la que efectivamente se suponía que resolvíamos muchos problemas porque el medio en el que resolvíamos los problemas era muy simplificado. Un mundo de robots, de brazos móviles, de bloques, etcétera, en el que todo estaba previsto a priori, no era el mundo real. Después de esa etapa de búsqueda en un mundo simplificado, aparece un gran énfasis en el conocimiento y es el boom de los sistemas expertos, de los sistemas basados en conocimiento. Es la década de los 70, es la etapa simbólica en la que se piensa que lo que hay que hacer es imitar al humano en términos de cómo enlazamos nuestros grandes procesos cognitivos mediante reglas. Finalmente llega una etapa conexionista en los 80 y en la actualidad estamos en lo que podríamos llamar un poco de sentido común, de reconocimiento de que ninguno de los métodos por separado son suficientes para resolver de forma razonable el enorme problema de construir inteligencia general en computadores, y hay una especie de integración de perspectivas, o si usted quiere una palabra más rimbombante, integración de paradigmas, los simbólicos, los conexionistas, los robóticos, los situados y los llamados híbridos, todos ellos conviven en ese intento común de resolver un problema complejo mediante una mezcla de técnicas complejas, cada una de ellas por separado.
Bien, de todos modos, parece ser que se ha conseguido poco. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa disparidad? ¿Por qué las metas quizás eran muy pretenciosas?
Pues esa era una de las razones, pero vamos, hay más. Podríamos distinguir de al menos tres causas claras de por qué ha habido esa disparidad. Primero, porque la tarea es enorme. Fueron unos osados quienes pretendieron, hay una frase usual de decir en 10 años habrá resuelto el problema de la inteligencia artificial, muchos de los pioneros han tenido una larga vida, algunos de ellos viven, como Marvin Minsky, y todavía se demuestra que han ido alargando 50 años sus predicciones y no se han cumplido. Pero como le decía, el punto más importante efectivamente es que el objetivo es excesivo. Se pide mucho al sistema, no es fácil copiar lo que ha hecho la evolución, no es fácil copiar la biología, no es fácil copiar la aparición de la mente, del lenguaje en los humanos, la organización social, la historia y la cultura. Eso no es nada fácil. El objetivo es excesivo. El segundo es la excesiva prisa en hacer ingeniería antes de tener ciencia. Cuando alguien hace una ingeniería de la materia y la energía, previamente ha existido un conocimiento científico. La física es el gran soporte del edificio de la ingeniería de la materia y de la energía. Pero en inteligencia artificial se quiere hacer ingeniería del conocimiento. Y el conocimiento, como la información, es pura forma. Reside, emerge de una estructura, pero no tenemos una teoría computacional del conocimiento. Dicho algo así, como si quisiéramos construir aviones sin haber estudiado primero de ingenieros aeronáuticos. Ha habido mucha prisa en sacar rentabilidad a la inteligencia artificial. Y la última, pero no por ello menos importante, es que hay diferencias constitutivas, si usted quiere, ontológicas, entre la forma de ser de los humanos y la forma de ser de las máquinas, entre la materia biológica y un cristal frío de silicio, entre los símbolos enraizados en el pensamiento con los símbolos arbitrarios inventados por los hombres y entre el conocer de las máquinas y el conocer de los hombres en última instancia. Y esas diferencias constitucionales en cuanto a tejidos, arquitecturas, símbolos y lenguaje son cruciales para explicarnos, ¿no? ¿Por qué tardamos tanto y tampoco está claro cuándo vayamos a tener éxito?
Quizás la raíz del problema, profesor Mira, estuvo en que las metas eran muy pretenciosas, muy ambiciosas. Estos primeros propulsores, promotores de esta ciencia, ¿fueron muy optimistas en cuanto a sus perspectivas?
Sí, yo creo que sí. Yo creo además que eran honestos, que creían sinceramente que con el boom de crecimiento del mundo de la computación, con los nuevos computadores, con las nuevas arquitecturas, con la invención de nuevos lenguajes de programación como el Lisp, que efectivamente iban a resolverse esos problemas. Y entonces daban por supuesto que era simplemente una cuestión de recursos. Y era frecuente decir, en el plazo de 10 años, si usted me da los medios adecuados y los programadores adecuados y los analistas adecuados, yo le daré a usted un sistema que tendrá una inteligencia, al menos la componente racional de esa inteligencia, que usted será incapaz de distinguir de la inteligencia que tiene una máquina. Y ese es el famoso test de Turing, de que no hay forma de distinguir en un diálogo lo que hacía una máquina inteligente, con un programa de inteligencia artificial, de lo que hacía un humano. Ese objetivo es excesivo. Y además mezclaban constantemente los términos. Lo mismo durante un rato hablaban de propiedades que tenía el ser vivo, como otro rato hablaban de ingeniería. Todavía hoy día lo hacemos. Y esa es otra clave importante. Cuando usted estudia cómo se comporta un ser vivo, está usted haciendo ciencia. Es la inteligencia artificial considerada como ciencia, que coincide un poco con la mezcla de neurofisiología, de psicología, de psicopatología, de psiquiatría, de bioquímica, de todo lo que se estudia desde humanidades que cogen la filosofía hasta nuestras facultades de medicina para intentar entender qué es un ser vivo. Y en eso hace usted ciencia. Pero cuando gira la cabeza y se va al edificio de al lado, al edificio de los ingenieros, lo que usted está haciendo es resolviendo problemas científico-técnicos de naturaleza concreta. Cómo diagnosticar, cómo predecir, cómo encontrar un sistema que planifique temporalmente, cómo hacer que un sistema aprenda. Y esa es la inteligencia de resolver problemas, que no tiene en muchas ocasiones una relación muy clara y muy directa de cómo lo hace la biología. Y en algunos otros casos también hay dudas sobre si la ingeniería debe imitar a la fisiología o no. No hemos volado moviendo las alas como los pájaros. Hemos volado por un invento, por un concepto abstracto de los físicos, que es el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Lo que empuja para atrás es igual que lo que empuja para adelante, y así van los aviones a reacción dando vueltas a la Tierra.
Sí, pero yo desde mi ignorancia parece que desde sus palabras se desprende que la raíz del problema era un problema externo a la inteligencia artificial, que lo que fallaba era la infraestructura. ¿He entendido mal?
No he entendido mal.
O sea, estaba como balones fuera, ¿no?
Claro.
Dentro de 10 años podemos hacer esto si usted me pone esto y me hace esto, ¿no?
Entonces, creían en ello. Creían efectivamente en que la componente fundamental era posible. Es decir, que se puede hacer un círculo cuadrado, por decirlo de alguna forma. No daban, por supuesto, la duda profunda de si efectivamente tenía sentido o no y de si era realizable o no la síntesis de un humano, la síntesis de las funcionalidades biológicas en una máquina. Es decir, perdían un poco la perspectiva del carácter instrumental de la ciencia y la ingeniería. La inteligencia artificial, la que vale, la que hoy explicamos en nuestras universidades y la que nuestros alumnos cuando salen emplean en su industria o en su empresa, toda tiene que ver con solución de problemas. Y lo hace de forma muy eficiente y lo hace muy bien, porque es un instrumento. Lo mismo que un medio de comunicación es un instrumento, un micrófono es un instrumento, un amplificador es un instrumento, un anteojo es un instrumento. Es decir, la inteligencia artificial tiene que pensarse como un instrumento al servicio de los humanos para potenciar sus analizadores, para cubrir sus deficiencias, para complementarlos en situaciones de riesgo, para aumentar su capacidad de memoria. Es un instrumento que complementa al humano. Al igual que encima de una moto llegamos antes. Pero nadie pretende en la moto imitar las piernas. No sé si me explico.
Sí, perfectamente. Pienso que sí. ¿Y qué soluciones hay a todo este embrollo? ¿Cómo podemos salvar, disminuir esa disparidad? ¿Qué posibilidades hay de contestar afirmativamente a los problemas que plantea actualmente la inteligencia artificial? Que son muchos, según parece.
Claro, hay varias posibilidades. Lo que le contesto ahora es una opinión personal. No todo el mundo en el campo piensa igual, ¿no? Pero lo más objetivo que puede ser una persona, ya sabe usted, es ser subjetivo. O sea que le voy a decir lo que pienso honestamente de esta situación. Lo primero de todo es aclarar el lenguaje. No podemos seguir llamando el cerebro electrónico de la universidad a distancia tal y cual a una calculadora. Es decir, no podemos mezclar contextos biológicos con contextos de ingeniería, salvo en esa habitación de brainstorming, de generar tormentas de cerebro para generar ideas, donde es lícito. Pero uno tiene que saber muy claro cuando está describiendo un proceso fisiológico, cuando está haciendo neurociencia computacional o psiquiatría computacional, de cuando está haciendo computación bioinspirada, que son dos cosas distintas. Y deben ocurrir en dos edificios próximos, amigos, con una cafetería en medio para tomar café los unos con los otros. Pero los edificios clarito, cada uno de un color. Es decir, mi primera recomendación es separar lo que es la comprensión de la realidad biológica, social, histórica y cultural del individuo, que eso no es moco de pavo, tenemos para rato, y eso es ciencia. Y para ello, la informática, la computación, la inteligencia artificial ayudan. Son herramientas muy eficaces para ayudar a comprender el ser vivo, para modelar la historia, para predecir sucesos. Y ahora, me cambio de edificio y me voy al edificio de la ingeniería, lo que llamamos ingeniería del conocimiento. Y entonces, tenemos que tener claramente por qué nos pagan en ese edificio. Nuestro objetivo es resolver problemas. Que llega un señor con un conjunto de especificaciones funcionales, que dice, quiero que me diga usted, por favor, un sistema que me ayude a tener menos riesgo cuando concedo un crédito. Y creo que usted me estudie los perfiles, por ejemplo, que tengo de personas que vienen a mi banco, para que usted me diga a cuáles de ellos yo no me la voy a jugar si le doy dinero y con cuál sí. O quiero que me haga un sistema para diagnosticar y sustituir parcialmente la acción del médico en situaciones de compromiso, en barcos, en alta mar, en situaciones en las que desafortunadamente no tenemos a un Gregorio Marañón al lado nuestro que nos diagnostica viendo y oliendo. Para esas situaciones es mejor un diagnosticador artificial, como las sardinas en lata, son mejores cuando no tengo otra, pero cuando tengo un buen espeto, prefiero el espeto. Entonces, cuando nos piden ese trabajo, eso es ingeniería del conocimiento. Y para eso usamos la inspiración en la biología, la inspiración en la sociología, la matemática pura y dura, y cualesquiera otras herramientas que tengamos a nuestro alcance, porque lo único que queremos es resolver el problema de forma eficiente, de forma rentable, y utilizando el mejor balance entre datos y conocimientos para resolver ese problema. Esa es mi primera recomendación. Hay alguna más. Pero la primera, no le hablemos a los biólogos de computación y a los computacionales de biología, porque ese es el mejor método de parecer que estamos diciendo algo, pero al final, como se ha demostrado hasta 50 años, no hemos dicho nada.
En su opinión, ¿qué área ha evolucionado más favoreciéndose de la inteligencia artificial? ¿Cuál ha sido la ciencia que más se ha favorecido?
Todo lo que está cerca de la materia y de la energía en la primera frontera. Es decir, mire usted, si usted se pone en la primera revolución industrial, ¿qué se hizo? Se sustituyó la fuerza bruta. Entonces hay una máquina que lleva la carretilla y no tienes que por qué llevarla a un humano. Entonces se sustituye la fuerza. En la segunda revolución industrial hay un paso adelante. Y lo que ahora podría ser la frontera de la tercera revolución importante es empezar a quitarle capas al conocimiento cognitivo. Pero ¿cuáles son las primeras capas? Todos aquellos procesos que son de naturaleza refleja, que son sistemáticos, repetitivos, automáticos, que se describen mediante lo que en computación se llama un autómata finito. El mundo de la robótica, el mundo de la producción, el mundo industrial. Donde no, ¿cuándo aparece entonces las dificultades? Cuando aparece lo genuinamente humano, cuando aparece la creatividad, la improvisación, el dominio de lo emocional sobre lo cognitivo, cuando aparece esas parcelas del pensamiento para las que no somos capaces de poner una fórmula, cuando se nos acaban las matemáticas disponibles y también cuando se nos acaba el cuerpo soporte. Con una máquina electromecánica no podremos hacer más inteligencia que la que el cuerpo le permite acomodar. En el cuerpo de un robot que no sabe tocar el piano y que en los manipuladores no le pongo dedos, yo puedo poner todos los sintetizadores de música artificial que quiera. El robot en la vida tocará el piano, porque no tiene los efectores, porque no tiene los dedos. Es decir, todo aquello que podamos situar en un cuerpo y todos aquellos cuerpos que tengamos para situar en ellos inteligencia.
Bien, pero haciéndolo, diciéndolo físicamente, quizás la medicina ha sido la más beneficiada.
La medicina ha sido la más usada, pero no estoy seguro que sea la más beneficiada, en el sentido de que el médico es lo más cerca que hay de un filósofo y un brujo, y entonces además tiene connotaciones económicas, y no está claro que el médico use todo lo que la ingeniería del conocimiento le ofrece. Pero sí tiene usted razón en que si usted busca desde el primer sistema experto, un sistema de detección diagnóstico de infecciones, el sistema MICIN, hasta los más actuales, algunos desarrollados por nosotros en nuestra universidad, todos ellos tienen que ver con el diagnóstico, con el tratamiento, con la terapia, con el seguimiento de enfermos, y arrancan de lo que es la informatización actual de la medicina, que es las grandes bases de datos de acceso distribuido, acceso ubicuo, con muchos usuarios, pues la frontera superior, en la que aquellas componentes del razonamiento médico que son más repetitivas, más claras, más sistemáticas, ayudan. Hay una parcela de la inteligencia artificial que es el razonamiento basado en casos, o lo llamada también medicina de la evidencia, medicina basada en la evidencia, en la que efectivamente la inteligencia artificial ha sido un gran soporte, puesto que lo que hace es poner delante de un médico joven, de forma clara, nítida y estructurada, el resumen de todos los casos que él y otros médicos mucho más sabios y viejos han ido diagnosticando a lo largo de los últimos 10 años. De modo que si alguien se encuentra perdido, siempre puede ir a ese sistema de inteligencia artificial a decir, ¿qué dijo un buen médico ante un caso parecido a este? Uh-huh. Porque si yo digo lo mismo, mucho no me puedo equivocar.
Bien, hablamos de eso, de jóvenes y menos viejos. ¿Qué recomendaciones ofrecería usted, profesor Mira, a la gente que se inicia, a estas nuevas generaciones de profesionales, de docentes? ¿Qué ha cambiado de sus tiempos de alumno? ¿Cómo se enseña la inteligencia artificial y cómo se enseña ahora? Háblenos un poco de este tema, sobre todo para gente que se inicia, gente inquieta, pues, por estos temas.
Yo creo que la gran ventaja de la juventud es que tienen propensión a ser optimistas, a ser generosos y a creerse todo lo que le dicen. Entonces, lo primero que yo le pondría como condición, como primera recomendación, tendría que ver en la línea de lo que le comenté antes. Lo primero que diría, una palabra de atención, es decir, cuidado, no os vendan gato por liebre. Y el primer consejo que daría es, no por nombrar las cosas nombradas existen. Hemos construido un sistema superinteligente que es capaz de hacer razonamiento inductivo, abductivo, deductivo, minería de datos, predicción, aprende y encima además compone música por las noches y me conecta al programa de televisión que me gusta, selecciona todas las imágenes y me graban todas aquellas en las que sale Claudia Schiffer. Bueno, pues eso, tú lo dices y si no tiras de la cuerda y no sabes qué es lo que hay detrás, podrías creerte que es verdad que existe esto que yo te he descrito. La cruda realidad es que solo el modelo matemático, solo el modelo lógico, solo el modelo formal subyacente a lo que estamos diciendo termina residiendo en un computador. La semántica humana, la semántica de alto nivel, siempre queda en el dominio del observador externo, en casa de los humanos, y tendrá significado para aquel humano que conozca el código.
Pero para, o sea, que recomienda no, a todos estos gente que se inicia
prudencia que no, y cuidado con el uso del lenguaje, que no le engañen, porque las cosas por nombrarlas, no solo por nombrarlas, existen. Tiene que haber más cosas. Y otra recomendación, desde luego, que les hago, es que, la que habíamos mencionado antes, que separen de lo que es la ciencia, de lo que es hacer ingeniería, que intenten construir lo que ahora se llama una ontología, que se haga un vocabulario consensuado sobre la ingeniería del conocimiento y sobre la inteligencia artificial, para que podamos saber cada palabra qué representa. Y saber que micrófono no es un concepto, que es un objeto, pero que el amor es un sentimiento. No es un micrófono. No se pueden mezclar entidades que son semánticamente diferentes, distinguibles totalmente. Que creen una ontología para que sepan de lo que están hablando. Si están hablando de modelos de conocimiento, si están hablando de fórmulas matemáticas, o sea, de modelos formales, si están hablando de entidades de un lenguaje de programación, o si están hablando de los trenes de impulsos que corren por dentro de la CPU o la memoria de la máquina en la cual está el programa, programa que procede de un modelo, modelo que procede de una descripción en lenguaje natural del conocimiento humano.
O sea, homogeneizar conceptos, ¿no?
Homogeneizar conceptos y ponerse de acuerdo. Uh-huh. Que todo el mundo le dé el mismo nombre a las mismas cosas. Y que a los mismos nombres le asocien el mismo significado. Para que no hayan engaño. Y después, dicho todo eso, al final a los jóvenes yo les recomiendo mirar la biología. O sea, una vez que hemos dejado claro que habían dos edificios, el edificio de la ciencia y el edificio de la ingeniería, ahora lo que les recomiendo es que tomen mucho café, que vayan mucho a la cafetería intermedia y que intenten traspasar conocimientos. Pero sin confundirse nunca de cuál es el origen de un concepto y cuál es el destino.
Muy bien, pues ojo a estas recomendaciones. Algunos de nuestros oyentes, profesor Mira, conocen ya nuestra serie radiofónica en la que buscamos las fronteras de la computación desde las múltiples disciplinas del saber. ¿Cuáles son las expectativas para este curso radiofónico? ¿De qué forma vamos a haber plasmado este aniversario en nuestros programas? ¿Cuáles son un poco sus expectativas?
Pues yo voy a intentar traer a nuestro programa, a nuestra universidad y a este programa de radio, digamos, a un repertorio variado, en el sentido de que vendrán personas más o menos optimistas, y en cada una de ellas voy a intentar mantener la distinción que hemos aconsejado a nuestros estudiantes en el programa de hoy. Es decir, les voy a decir, voy a traer primero a un economista, porque curiosamente el único premio Nobel que tiene la inteligencia artificial, que es Herbert Simon, fue premio Nobel en 1978, pero le dieron el premio Nobel en economía. De modo que el único premio Nobel que tiene la computación en general y la inteligencia artificial en particular, es un economista.
O sea, que es un primer homenaje, ¿no?
Es un primer homenaje. Es nuestro único premio Nobel, Herbert Simon. Entonces voy a traer a un economista para que nos hable en el mundo de la economía qué pasa con esas cosas que son la creatividad, la abstracción, con todos esos procesos que él maneja, intentando, como siempre, establecer la distinción. ¿Qué cosas son aquellas que la máquina ha hecho mejor? ¿Qué cosas las que sigue haciendo mejor el hombre? ¿Y dónde está la frontera? Porque el objetivo serio de la inteligencia artificial es empujar en la frontera. Esa es. Incrementalmente conseguir arañar cada año un poco más de conocimiento en cuanto a máquinas, arquitecturas, programas compiladores, lenguajes de programación, forma de modelar conocimiento, arrapar un poquito para que cada vez más conocimiento humano sea capaz de residir en la organización que, como las capas de una cebolla, envuelve al núcleo que es el computador. ¿Eh? Me hablaba usted antes de consejos, no quiero ahora que se me ha ocurrido que se me olvide decirlo. Que nuestros jóvenes no hablen de computadores inteligentes. Que hablen de computación, no del computador. El computador es un buen chico electrónico que hace lo que tiene que hacer. Es un sistema físico determinado estructuralmente que sigue las leyes del álgebra de Boole y de la teoría de autómatas y que está construido a partir de unos cristales de silicio. Todo lo demás que conseguimos, lo conseguimos los humanos poniendo un lenguaje máquina, un compilador, un intérprete, poniéndole capas encima, capas de organización. Pero en el corazón de la cebolla solamente hay un cristal semiconductor. Que no confundan computación con computador. ¿Cuándo tendremos computadores inteligentes? Mire, la cuestión no es esa, esa era la cuestión de Dreyfus. ¿Pueden o no los computadores ser inteligentes? ¿Qué pueden hacer los computadores? Esa no es la pregunta. La pregunta que creo que deben hacerse nuestros alumnos es ¿cuándo seremos nosotros capaces de modelar el conocimiento humano, descubrir nuevas matemáticas, construir nuevos lenguajes de programación y construir nuevas máquinas para que a un observador externo le dé la apariencia real de que aquello es ya cada vez más próximo en habilidades de moverse en un medio, en inteligencia, a lo que ahora mismo es inteligencia humana?
Bien, profesor, mira, ya para finalizar, me imagino que está todo un poco previsto ya, pero en fin, ¿conocemos ya para todos los interesados qué actos, qué actividades van a recordarnos que conmemoramos es el Año Internacional
pues
de la Inteligencia
Pues es muy individual
artificial.
Esto y depende mucho, porque usted, claro, usted lo ha, hay mucho más consenso, ha habido mucho más consenso en el Año Internacional de la Física y en el que usted no se podía mover por una ciudad o por la web o por donde sea, por un programa de radio, sin que no saliera nadie hablando, se encontrara alguien hablando de Einstein o de la relatividad o de la importancia de la física. En el caso de la inteligencia artificial no hay ese espíritu de cuerpo, no hay ese gremio que haya sido capaz de, en las grandes organizaciones,
promover un poco.
Es decir, usted y yo nos acabamos de inventar el Año Internacional de la Inteligencia Artificial. Lo que es un hecho es que es el 50 centenario. Ya nos gustaría que hubiera una cantidad de actividades y nosotros desde nuestra modestia vamos a promoverlas al máximo.
Muy bien. Pues yo creo que con esto, profesor Mira, de alguna forma cerramos el programa de hoy. Hemos comentado que emplazamos a todos nuestros oyentes a esta nueva serie, abrimos esta nueva serie dedicada a las fronteras de la computación, que de alguna forma recordaremos cada semana, cada vez que nos toque programa, que estamos en este año. Muchísimas gracias por su presencia hoy y siempre.
Muy bien, gracias a ti.
Buenos días.
Buenos días.
Desde 1956, año en que se acuñó el término inteligencia artificial, el desarrollo de esta disciplina ha producido importantes avances, pero está aún muy lejos de convertirse en una alternativa a la creatividad humana. Todavía no se puede evocar un cerebro cibernético, pero hay cientos de investigadores creando máquinas que pasan el día buscando información en Internet para su dueño humano. Con la ayuda de José Mira Mira, catedrático de Inteligencia Artificial y director de este departamento en la UNED, hemos esbozado brevemente la corta historia de la inteligencia artificial y hemos recabado su opinión sobre la evolución de este campo de la ciencia. Y la semana que viene volvemos a encontrarnos aquí en Revista de Informática en Radio 3 dentro del tiempo de la UNED. Emitiremos el primero de los espacios dedicados a analizar las tendencias en la ingeniería de software y sistemas informáticos. Contaremos con el catedrático José Antonio Cerrada para hablar del futuro del software junto a un invitado que traerá estos estudios. Les esperamos a la misma hora, 6:30, hora peninsular, el miércoles. ¡Feliz semana!